Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Caribe Sur por Radio Cultura. Escuchábamos Himno de mi corazón con los Abuelos de la Nada. Y seguramente a las nuevas generaciones les resulta familiar porque si han visto Argentina 1985, pues esta canción forma parte de la banda sonora. Y tenemos mucho de qué hablar al respecto porque vamos a contar con un especial de cine a propósito de la entrega del Oscar, pero no para hablar del Oscar, sino de todo lo contrario. Vamos a hablar de cine, esa es la razón. Nos acompaña en cabina Pablo Gamba, venezolano argentino, a quien agradecemos muchísimo su presencia hoy domingo. Pablo es periodista, crítico, magíster por la Universidad de las Artes en Cine de América del Sur. Pablo nació en Venezuela, pero de padres argentinos, y radica acá en Buenos Aires desde 2018, reside en Buenos Aires. Pablo, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros acá. Tienes un currículum, una trayectoria y una experiencia bastante amplia que, bueno, con todo respeto, no podemos contarlo todo porque nos llevaría el programa, pero nos interesa muchísimo saber, conocer tu opinión de Argentina 1985. ¿Debemos enorgullecernos de esta nominación que posiblemente pueda darle a Argentina un tercer Oscar?
Bueno, gracias, Alessandra, por haberme invitado. Buenos días a todos los que nos escuchan, en particular a los dominicanos. Sé que ayer les ganamos un partido de béisbol, pero habrá otro juego seguramente, y en cine República Dominicana en este momento nos va ganando un poco a Venezuela. Yendo a tu pregunta, si hay motivos para estar orgullosos de que esta película argentina esté nominada al Oscar, sí, pues sin duda que los hay. Argentina 1985, más allá de esta cuestión de la nominación, que es algo que responde a intereses que no son del país, son intereses transnacionales, pero que evidentemente le dan proyección al cine nacional, o por lo menos a una parte del cine nacional. Es una película evidentemente trascendente por el tema del que trata, el juicio a las juntas. Argentina, como todos deben saber, este año va a cumplir en diciembre 40 años de democracia, y uno puede ser irónico con la frase, puede parecer irónica la frase de que hay que renovar la fe, pero no es así. O sea, es bueno que haya acontecimientos colectivos que recuerden constantemente los hitos de la democracia, y el juicio de la junta, sin lugar a duda, es uno de los acontecimientos principales de la democracia. Además, tiene gran actor de América Latina, Ricardo Darín, que es un actor que tiene la capacidad de alguna manera de representar lo argentino en el cine, de crear un héroe, un antihéroe novelesco, que es esta representación que él hace de Julio Estrasera, un gran papel, considerando sobre todo la tendencia que una estrella de cine puede tener a encasillarse, y sin duda que es una película, parece una gran, es una película en la que se hace una gran catarsis, además he notado, ¿no? Es una parte de la historia de mi país que yo no viví, porque yo viví en Venezuela en esa época, mis padres habían ido mucho antes de, mis padres no vivieron la dictadura acá, afortunadamente se habían ido mucho antes, pero entiendo y uno ve las reacciones de la gente en los cines, es una profunda catarsis. Bueno, el hecho mismo de que haya filas para verla, que la hayan puesto en el Gaumont, y en cines del circuito del Inca, está también buenísimo.
Y de que aplaudan al final también.
Eso es interesante, el momento del aplauso, quisiera comentarlo en particular, ¿no? Me parece que hay una... Eso es una de las grandes sagacidades de Santiago Mitre en la película. Dicho esto, uno podría hacer algunos comentarios sobre... No, interrúmpame si quieren, porque no puedo un poco...
Te estoy escuchando
pegar en esto,
con muchísima atención, pero porque me interesa.
Esta película ha tenido buenos comentarios, y evidentemente es una película muy bien realizada. Es una película que demuestra el nivel. Tiene algunos detallitos técnicos, que es interesante.
Es que iba a preguntarte justamente, porque, mira, no solo está muy bien dirigida, sino también me llamó la atención la concienzuda investigación, como debe ser, para abordar además un tema como este, y la parte de la edición. Me gustaría hablar de tus detalles, de tus apreciaciones respecto a los detalles técnicos.
Sí, bueno, a mí me parece que Hay algunas cosas que responden a una concepción de una historia que se enmarca dentro de un género cinematográfico transnacional, por decir hollywoodense, que es el cine hegemónico a nivel internacional, que es el drama tribunalicio, ¿no? Entonces, hay que ver un poco esa relación entre una historia nacional y un drama tribunalicio que tiene unas consecuencias, por ejemplo, que han sido señaladas además por críticos sí, muy lúcidos, ¿no? Sí. Una de esas consecuencias es que un poco el exterior al ambiente de los tribunales queda como fuera de campo, ¿no? Y bueno, hay muchas teorías y muchos puntos de vista sobre qué puso fin a la dictadura, pero evidentemente hubo una respuesta popular y un descontento popular y un movimiento popular contra una dictadura de esas características que tuvo, sin lugar a dudas, un peso muy importante en su derrocamiento, en su caída. Y bueno, por ejemplo, en la película queda fuera de campo Las Malvinas, es un tema claro. O sea, es una dictadura que venía o sea, se derrumba en cierto modo, y la llegada de la democracia también está explicada por una respuesta de un movimiento de resistencia a eso. Eso queda un poco fuera de campo en la película, porque...
Pero ¿no crees que fue dejado de campo justamente como para no diluirse?
Claro, puede ser, exactamente, esas son las consecuencias del género que se escoge, ¿no? También hay otra gran historia que está sin contar, que queda sin contar, y ese es el reto para los próximos cineastas, que es justamente qué pasó en el campo militar.
Exacto.
Eso es muy complicado para los países a veces encarar que el cine aquí está encarando directamente al poder, o sea, eso también, o por lo menos recordar un enfrentamiento de las instituciones civiles con un poder militar que todavía no estaba, todavía quedaba, sobre todo en ese ambiente siniestro de los servicios de tortura, y que son los que verdaderos protagonistas del lado oscuro en esta película, ¿no? Creo que técnicamente hay cuestiones, por ejemplo, con los manejos de los testimonios que están bien logrados, sí. Pero sobre todo al comienzo cuando ya la cámara... Bueno, un detalle muy importante en la película es la ventanilla, o sea, lo que llaman aspect ratio. Exacto. Que es que la película no ocupa toda la pantalla, sino que es solamente, creo que es 1:1.66 la ventanilla, lo cual nos quiere decir que hay una especie de... que hay un recorte, hace como explícito eso ese tema del recorte. Y desde el mismo comienzo, que es cuando el personaje de Strasser, interpretado por Darín, se baja de un taxi bajo la lluvia, ya vemos un poco ese tema del individuo enfrentando una situación incómoda desde el mismo comienzo, o sea, como rodeado de un ambiente hostil antes de que aparezca la política, ¿no?
Él siempre está incómodo, Strasser, desde el principio hasta el final, inclusive cuando lo interpelan y le dicen no hizo nada en su momento, ¿no? Y después, bueno, él procura defenderse también, pero lo manejan desde la perspectiva de su compromiso no solo con su país, sino también con la familia. Y en la película, el niño, Santi Armas, también tiene un rol importante, y a mí me gustó mucho su actuación. No sé qué te parece, siento que fue clave esa relación, esa interrelación entre ambos personajes.
Sí, esos son tópicos hollywoodenses, que eso es una cosa importante considerar. O sea, ese es el lado tópico hollywoodense, porque... Justamente, o sea, en las historias de Hollywood siempre el personaje persigue una meta, pero siempre hay una segunda meta, ¿no? Generalmente es una meta romántica, pero aquí, como es un hombre casado, tiene esa meta de lograr de esa interacción con el hijo, que desde el primer momento le dice, papá, vas a meter en cana videla.
Claro.
O sea, y es el niño el que dice qué es lo que va a hacer el padre, ¿no? Es nuevamente el tema este muy claramente es hollywoodense del héroe que tiene que afrontar un destino que siente que lo supera, ¿no? Esos son tópicos cinematográficos, es lo que llamarían la épica moderna dentro del ambiente hollywoodense, que es el enfrentamiento del héroe individual contra el Estado, ¿no? En este caso, contra el poder de un lado oscuro del Estado, que todavía está en ese sentido amenazador, ¿no?
Nada más y nada menos.
Sí, y esperemos que para siempre haya desaparecido como en tanto amenaza. A mí me parece que bueno, técnicamente lo mejor logrado y el aspecto más problemático es Bueno, hay dos aspectos problemáticos. Voy a mencionar primero este, que no es el menos problemático, después sería el más problemático después. Disculpen el interés en mencionar el aspecto problemático cuando se podría mencionar lo virtuoso.
Todo lo contrario, porque precisamente estamos tan inmersos en, y la crítica por eso es de alguna manera la que viene a darnos ese cable a tierra, estamos tan inmersos en la emocionalidad y en lo que tú dices de la forma hollywoodense, la relación con el hijo, con la esposa, cuando ella le dice estoy con el fiscal, que obviamos o ignoramos qué tiene en contra en este caso.
Bueno, no es en contra, es el punto de cómo un director, y Santiago Mitre en esta película muestra que es un gran director y sobre todo además que tiene un gran respaldo en el guión, que es Mariano Ginás. Es una figura muy importante del cine argentino, aunque no tan conocida como Mitre, pero que es el momento, si mal no recuerdo, creo que es el final de del alegato de Estrasera o otro gran momento de catarsis de la película, que es que ese momento donde se sabe que la gente va a aplaudir. ¿Y qué ocurre en la película? La película baja el volumen. Entonces, la película deja que el público aplauda y que se escuche a sí mismo aplaudiendo, ¿no? Y pasa un instante que está como perfectamente cuadrado para saber cuánto va a durar ese aplauso, y después la película le da la sanción al público que ha hecho lo correcto, ¿no? Eso es un momento emocionante de la película, porque entendamos que el cine a veces une a una sociedad y crea ese espacio para que, caramba, qué importante crear un espacio entre una película para que todo el mundo en el cine aplauda. Es independientemente de su partido político, de su credo, incluso yo creo que hasta el inmigrante que llegó el día anterior al país va a aplaudir en ese momento de la película. Claro, también uno podría decir, la manipulación, pero bueno, eso es una manera de el arte cinematográfico tiene también ese disfrute de involucrarse. El director también dirige al público, esa es una de las cosas interesantes, es una gran maestría de Alfred Hitchcock, claro. Dirigir un público, y Mitre lo hace muy bien en esta película, ¿no?
Muy bien, estamos conversando con Pablo Gamba, crítico de cine y además también creador de la plataforma Los Experimentos Cine, que de eso vamos a hablar luego de escuchar esta canción. Vamos con Charly García e Inconsciente Colectivo, dedicada a Carlos Hernández en El Salvador, que por cierto, al igual que tú, Pablo, está súper contento por el triunfo de Venezuela sobre República Dominicana. Saludos.
Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Los que se fueron, los que están en prisión. ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.
Charly García en Consciente Colectivo, también tema que forma parte de la banda sonora de Argentina 1985. Y tenemos en línea a Gisela Ferraro, creadora y coordinadora de la plataforma Fancine, una plataforma de plataformas para descubrir cine en streaming. Su usuario en Instagram, @somosfancine. Bienvenida, Gisela, ¿cómo estás? Desde Mendoza.
Así es, hola, muchas gracias, Ale, ¿me escuchan bien?
Perfecto, ¿cómo está el calor por allá? Porque nosotros acá en Capital estamos de verdad sofocadísimos.
Sí, acá también hace muchísimo calor, pero les entiendo porque con la humedad porteña, esto suele ser muchísimo peor. Así que les compadezco, ¿qué quieren que les diga? Acá con muchísimo calor, pero no tanta humedad.
Sí, bueno, Gisela, tenemos que bancarlo. Gisela, tenemos acá en el estudio a Pablo Gamba, crítico de cine, creador de la plataforma Los Experimentos Cine. Él conoce el trabajo de Somos Fancine. Dinos, por favor, cuéntale a la audiencia de qué trata esta plataforma y luego Pablo te va a formular una pregunta respecto a la gran expectativa de esta noche, que es: ¿se llevará Argentina 1985 el tercer Oscar para este país?
Bueno, primero, antes que nada, hola Pablo, un gusto, te estaba escuchando recién muy atentamente. Gracias por ese análisis, la verdad que aportó un montón. Así que hola, ¿cómo estás?
Hola Gisela, gracias, gracias. Un placer para mí también.
Bueno, aquí les cuento. Fancine, como bien decías al principio, es una plataforma de plataformas. ¿Esto qué significa? Que cuando querés ver una película, y una película, ¿no?, una serie, cuando tenés ganas de ver una película, cine en tu casa, y te pasas por ahí muchísimo tiempo scrolleando, o quizás ya a los 10 minutos te aburriste y decidiste no ver nada, o ves algo que por ahí, bueno, es solo porque está bien rankeado adentro de la plataforma, nosotros lo que proponemos, nosotras, es un servicio a la comunidad, o sea, orientarte, hacer una especie de guía en relación al streaming para ver cine. Y es un cine que va a ser, sí, un poco más alternativo, un poco más independiente, es un cine de festivales, es un cine enfocado a lo latinoamericano también, aunque hay películas de todo tipo. Entonces es, bueno, básicamente películas para descubrir en streaming en diferentes plataformas, y claro, ¿por qué no de paso también descubrir nuevas plataformas, ¿no? Hay muchas plataformas gratuitas, argentinas, latinoamericanas, etcétera, que por ahí no son tan conocidas, o plataformas de nicho, que le llamamos, que solo tienen cine latinoamericano, que están buenísimas y funcionan en muchísimos países. Así que un poco eso hacemos, es un servicio de nexo entre quien quiere ver una película y esas películas que están en plataformas y que por ahí no son tan conocidas. Y si son conocidas, lo que tratamos de hacer es una vueltita de tuerca en la lectura de esa película, ¿sí? O sea, la seleccionamos porque tiene algo de interesante, más allá de que sea comercial, exclusivo, lo que sea, tiene algo de interesante y lo tratamos de rescatar. Todo está basado en una usabilidad de plataforma, ¿no? Entonces vos entras y ves los distintos cartelitos de las películas, ya diciendo con la información de la plataforma a la que pertenecen, o entras por plataforma, es decir, tengo Netflix, o tengo HBO, o a ver, quiero ver algo en Cinear, podés entrar directamente ahí. Y después una pequeña reseña que trata de responder a la pregunta ¿por qué verla? Como si se lo contaras a un amigo, una amiga, a tu mamá, a tu primo, che, mira esta peli, ¿por qué? Así que bueno, eso, es un trabajo colaborativo con Casa Películas, que son los colaboradores de Fancine, y bueno, y una línea editorial preciosa que hace Sabri, que es, digamos, la socia también en este proyecto. Así que bueno, eso, muy contenta, si la quieren chusmear, es somosfancine.com, y ya saben, cuando quieren ver una película o anotarse, agendarse qué ver en el finde, es por ahí o en nuestro Instagram, @somosfancine.
Excelente, de verdad. Síguenlas porque son geniales, como lo es también Pablo. A ver, Pablo, ¿tienes una pregunta para Gise?
Sí, Gise, creo que la pregunta es bastante, creo que se desprende de lo que dijiste. ¿Cómo ves vos el estado del cine latinoamericano, sobre todo en esas plataformas grandes como la que pescó a Argentina 1985 o a Bardo? O sea, ¿cómo ves ese cine de grandes plataformas? Porque es el cine que al final termina viendo la gente, ¿no?
Sí, es cierto, y ahí hay que remarcar algo importante, que se tratan de coproducciones. Justamente Bardo y Argentina 1985 son coproducciones propuestas también por estas plataformas. Netflix ya hizo eso con Roma, ¿sí? Y en su momento La Mexicana. Y bueno, es, por un lado es interesante porque es como reivindicar la industria. Cuando Amazon vino a filmar a Argentina, literalmente, como se puede ver, la película se filmó acá y los equipos eran de acá, de Argentina. Entonces hay una jite a la industria que está interesante en todo sentido. Después es cierto que buscan ciertos formatos y ciertos modelos que tal vez se despegan un poco de las búsquedas más alternativas e independientes, pero no creo que, a ver, que influya tantísimo, ¿sí? Es como que mientras, yo pienso, ¿no? Y siento que mientras eso pueda llegar y pueda ser, digo, un discurso como por ahí más amplificado o más visibilizado, sigue siendo interesante, ¿no? Porque pienso en Bardo, y Bardo no creo que sea una película comercial. No sé, ¿qué opinas vos, Pablo? O sea, Bardo realmente es una oda, digo, es una película en la que hay que detenerse, son 2 horas y media, o sea... no es Argentina 1985, que quizás, como vos perfectamente lo explicabas, tiene unas estructuras armadas para el feedback del público y para agarrarte desde las emociones y para darte vuelta desde el humor. Entonces, bueno, diría que es interesante que esos sistemas de coproducción existan, que dan visibilidad, pero por supuesto nunca hay que olvidar todo lo otro que circula o en otras plataformas o en otros sitios o en otros festivales. Así que yo creo que sí, que es un bien al fenómeno y a la industria en general.
Muy bien.
No, bueno, sí, yo entiendo tu argumentación. Lo que pasa es que, claro, hace visible un tipo de cine y otro tipo de cine no lo hace visible. O sea, el tema con las plataformas es que a mí me parece que, aunque parezca extrañamente, tienen una poca tendencia a correr riesgos. Se volvieron, quizás, parecen hasta más conservadoras que Hollywood, por lo menos las grandes, ¿no?
Ahora les pregunto.
Sí, de todas
a
formas,
ambos,
ese cine existe. Otras películas existen y llegan a las plataformas, solo que quizás no tienen la publicidad adentro de la plataforma o el algoritmo marcado. Y es un poco desde ahí que pensamos este servicio: decir, che, para, en Netflix hay 8 pelis latinoamericanas, quizás que están buenísimas, que no se comentan de primera mano, pero ahí es como nuestro objetivo de scrollear y hacer ese filtro y darlo. Digo, creo que sí, que tienen lugar, lo que por supuesto no tienen es visibilidad. Y me fui por el lado de la coproducción porque justo las dos que mencionaste son coproducción Netflix y coproducción Amazon. Entonces, bueno, hay parte desde el negocio de la misma plataforma de querer hacer la película y por supuesto que después la van a visibilizar hasta más no poder. Pero también siento que hay una gran diferencia en la narrativa de las dos, y que Netflix, cuando se ha propuesto pelis latinoamericanas, no sé, creo que Roma no es un formato comercial tampoco, también tuvo una interesante distribución en cines primero, sobre todo en México, y Bardo, como te decía, tampoco, no me parece que sea algo de un formato muy Hollywood o muy tradicional.
Sí, otra cosa que, bueno, yo trabajé como director de programación de una de esas pequeñas plataformas latinoamericanas que se llama Guayaba.
Sí, somos muy mucho feedback con Guayaba, sí.
Bueno,
sí.
Pero una de las cosas que me llama la atención mucho, por ejemplo, el caso de Mubi, que es como la referencia para el público culto. Y a veces las selecciones latinoamericanas de las plataformas que tienen cierta resonancia son realmente insólitas, son realmente intrigantes, ¿no? O sea, no sé por qué, por ejemplo, porque entre todas las películas clásicas latinoamericanas que acaba de incorporar Mubi, se decidieron por Der Leones Abzept Cabezas de Glauber Rocha. es como muy extraño, habiendo otras películas de Glauber Rocha que podrían haberse seleccionado primero. A veces ocurren esas, no sé si tienes esa sensación de de cierta como arbitrariedad. Yo me acuerdo que una vez, creo que seleccioné unas películas de Julián Hernández Cordón en Movie, que también uno decía, bueno, pero hay como cineastas más importantes. A mí siempre me ha resultado muy insólito eso. No sé si vos que las navegas más, compartís o me puedes mentir, que sería bueno, porque de repente lo que tengo yo es un prejuicio, ¿no?
Y para acotar lo que estás diciendo, primero una aclaratoria para quienes nos escuchan y no saben qué es guayaba. Guayaba es una fruta tropical.
Muy importante.
Una fruta tropical que yo extraño mucho desde hace 4 años acá, porque en Argentina no se consigue, en Venezuela es muy común. Una pregunta para ambos. Ahora que hablan de estas plataformas, me parece interesante lo que plantea Gise. Justamente con ambas propuestas, tanto Somos Fanzine como Los Experimentos, ¿no están ustedes precisamente intentando canalizar o darle una vuelta de tuerca a esta mirada que se le está dando a las plataformas? Es decir, conducir hacia otros derroteros, otros caminos, y apuntar a un cine latinoamericano de calidad. De alguna manera, ustedes con sus respectivas iniciativas, con sus respectivas propuestas, llevan al espectador hacia eso, ¿o no?
Desde Fanzine sí, es un poco una búsqueda, un intento, cada vez que te levantás a la mañana y emprendés en un medio digital que no hay nada escrito al respecto y nadie te lo enseñó, y la verdad que es todos los días crear tus propios objetivos, porque de hecho esto empezó en 2020 como un producto digital. Yo jamás hubiera pensado hacer un medio, o sea, me hubiera dado pánico, miedo, ¿para qué? Si hay cientos y miles. Empezó con la idea de producto digital, de ser una plataforma de plataformas, es decir, un servicio. Entonces, lo que tratamos de hacer es guiar, orientar, pero de una manera amable. No es como proponerte esto porque esto es el canon y esto es lo que hay que ver sí o sí, sino más bien como, bueno, aprendamos juntas a ver otro tipo de cine, o a ver el cine como con otros ojos, ¿no? Como sacarnos de los formatos hollywoodenses y estructuras que apuntan directamente a la efectividad y el entretenimiento absolutamente pasivo. Y me parece que ese es un trabajo que se va construyendo en el tiempo, y donde se va prestando también mucha atención a las audiencias, a nuestros públicos, que por dónde prefieren ir, o sea, como qué les llama más la atención. Entonces hay un ida y vuelta que es más dialéctico y no tan por ahí dogmático, ¿sí? Además, que siempre lo digo en todos lados, yo no me considero para nada una cinéfila, yo soy una persona súper apasionada por el cine como experiencia. A mí me apasionan los festivales de cine y la experiencia de ver una película, y todo esto empezó cuando los festivales de cine en el 2020 dejaron de por lo menos ese año de existir como experiencia física, y todo ese cine que solo estaba disponible para las personas que podíamos ir a festivales empezaba a estar online y empezaba a estar gratis. Entonces solo quise ser un puente y un nexo entre eso que estaba relegado, que no era muy democrático en cuanto a formas de circulación, o por lo menos expansivo, y que con internet y con el streaming sí tenía esa posibilidad. Entonces, la verdad que la pregunta recién de Pablo me queda resonando. Nunca me había hecho como esas preguntas de, che, pero pará, ¿qué tipo de cine latinoamericano está visibilizando tal plataforma, tal y tal? La verdad que no, solo me pone contenta cuando hay algo y tratamos de entenderlo, o de decir, sí, esto está buenísimo porque pasó por tal lugar, sí, esto está buenísimo. A ver, Somos Fanzines como es una plataforma constructiva y no... son recomendaciones, no es una crítica, no es algo muy profundo, tiene una línea editorial, sí, muy fuerte y muy sólida ya, pero bueno, no hacemos un análisis exhaustivo para decir esta película no, por tales y tales motivos, no nos interesa eso. Nos interesa
la crítica construir. Se la dejamos a Pablo, ¿verdad, Gise?
Cazapelis hay mucha crítica también y es sumamente válido. Y además siento que para escribir en 3 oraciones un por qué verla, el punto claro. de vista tiene que ser bastante agudo también, pero a lo que voy es como que eso, como que empieza a suceder, empieza a aparecer, el cine latinoamericano tiene ya muchísima visibilidad en festivales internacionales, en los de primerísima línea, y de ahí eso empieza a decantar en las plataformas y está buenísimo. Y que después existan plataformas más de nicho, como Guayaba, como Rivi de Chile y como tantas otras más, Retina Latina, que es la digamos la pública de la parte colombiana. Mucho mejor que vengan a complementar, o sea, no podemos esperar que todas las plataformas tengan el mismo punto de vista. Así que me parece que sí, que como que todo suma, creo.
Claro, yo creo que en eso, o sea, ahí tenés un acierto por lo que respecta al hecho de que todo suma en lo que se conoce, y sobre todo comparto mucho tu impresión de que no se puede andar castigando a la gente o censurando a la gente por sus gustos ni nada de eso, si eso no es el papel de la crítica, pero sí creo que hay que con todo y lo que llega a las plataformas, con todo y su diversidad, hay todavía una gran parte del cine latinoamericano que no sale de una especie de subsuelo, y muchas veces las razones son bastante arbitrarias, ¿no? Son razones que uno no termina de entender, porque incluso puede haber películas muy accesibles que no terminan de surgir. O sea, hay una película que yo seleccioné para Guayaba que se llama Largas Jornadas, Noche Adentro, una película brasileña, un cineasta que se llama Tiago Mendonça, que es una excelente película es un gran excelente musical de la samba en Río, un musical hecho con muy pocos recursos, y porque esa película solamente encontró un lugar en Guayaba y en dos o tres festivales que no eran de primera línea, es una pregunta que yo siempre me haré, ¿no? El mismo caso aquí en Argentina de Raúl Perrone, que tiene películas que deberían ver muchas más personas y no ocurre, ¿no? Y bueno, sí, ahí en ese sentido creo yo también que hay que ser un poco más combativo con respecto a tratar de difundir, aunque sea la existencia de estas películas, para ver si algún día se logra crear por lo menos los murmullos
las voces que
sean escuchadas muchas veces por los programadores. Programadores, como yo también fui un programador, y entiendo perfectamente que tienen que hacer tareas de selección, que el espacio no son infinitos, claro. Y que tienen que convencer a los jefes, que también es el otro problema de las plataformas.
Da para otro programa, un debate, ojalá puedas, dice Isabri, estar acá en Capital, o nosotros estar en
Mendoza. Yo quiero contar algo
al para seguir debatiendo de cine.
Sí, igual quiero contar eso que me parece importante, que es como yo viví en Buenos Aires 3-4 años, después decidí volver a Mendoza, y me parece porque milito también esto desde estar afuera del centro, ¿no? Creo que hay algo ahí también que te acerca a esta necesidad de contar lo que está disponible para todos y para todas, en este caso en el streaming. Vengo además de una ciudad mediana, ni siquiera muy chica, pero mediana, en el interior de San Luis, donde no tenía cine. Entonces es como que a mí salirme del centro también me hace entender de que, bueno, con más ganas todavía quiero compartir eso que está disponible, que a uno o dos clics de distancia y muchísimas veces gratis está disponible para verlo. Es como que solamente faltan los puentes y los nexos, también como dice Pablo. Entonces desde este lado esa militancia está. Siento que a veces hacerla explícita puede aburrir un poco, y que nos interesa que más gente se sume, y entonces quizás vas a ver un par de pochocleras bien y de a poco empezás a entrar y de repente, bueno, chau, estás viendo una película de República Dominicana que está teniendo un cine impresionante y jamás lo hubieras hecho.
Muy pertinente tu comentario, porque justo antes de entrar al aire, Gise, comentábamos eso, que la dinámica cultural, mientras más te vas alejando de la capital de cualquier país, cambia, es completamente diferente. Y ahora este tipo de recursos tecnológicos nos permite también incidir en esa realidad. Así que muchísimas gracias por tus aportes, por tu conexión. Y bueno, sabes que acá siempre serán bienvenidas. Por favor, recuérdanos una vez más para la audiencia tus contactos.
Muchísimas gracias a vos, Ale, también, porque sé que tu propuesta vino de seguir a la cuenta, o sea, como que muy, muy genuino, y la verdad que esto se agradece mucho, porque es como que, bueno, wow, hay gente del otro lado, ¿no?
Y claro que sí.
Todo ese trabajo. Eso ya es muchísimo. Así que, bueno, nos pueden seguir en @somosfancine, fan y cine, como la palabra cine, fancine todo junto, con C, Somos Fancine en Instagram, y somosfancine.com la web, así que les esperamos por ahí con las manos abiertas y muchas películas por recomendar.
Gracias, Gise. Mira, Pablo.
Gracias a ustedes, gracias, Pablo.
Gracias, Gise.
Ha tenido bastante repercusión tu saludo por el triunfo de Venezuela, porque desde Guatemala nos están escuchando y Eduardo y Valeria dicen: nosotros también estamos muy contentos por el triunfo de Venezuela. Valeria Rodríguez y Eduardo Barroeta, y te envían un gran saludo y además te agradecen que hayas comentado acerca de este triunfo. Bueno, entre tanto contactamos a nuestro próximo invitado, José Luis Aparicio Ferrera, desde Madrid. José Luis, cineasta, además curador de una muestra, la primera muestra de cine del Festival de Cine Independiente Cubano, que se va a transmitir de manera gratuita para algunos países, entre ellos Argentina, a través de la plataforma Cubit TV. Dejemos a José Luis que nos hable de esta iniciativa. Bienvenido, José Luis.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Lo que vamos a presentar en Cubit TV es una retrospectiva de 16 películas, 8 cortometrajes y 8 largometrajes que de alguna forma representan muchas de las principales tendencias en el cine independiente cubano en la última década. Son películas producidas entre 2011 y 2021, sobre todo también hay algunas películas bastante recientes que desde diferentes presupuestos estéticos y temáticos analizan un poco una dimensión de Cuba que no se suele ver en el cine oficial o en el cine que más tradicionalmente sale de la isla, ¿no? Y hay documentales, hay cine de ficción, hay cine ensayo, cine experimental, hay visiones de mujeres, visiones de afrodescendientes, cine de temática LGBTIQ, cine histórico. Es decir, es una muestra bastante diversa que he curado junto con la poeta y activista cubana Catherine Bisquet para Cubit, como una continuación de un proyecto que iniciamos durante la pandemia en Cuba llamado Cine Cubano en Cuarentena, que es un poco un repositorio que viene a mostrar todo este cine alternativo que se ha producido en Cuba en las últimas 6 décadas, pero sobre todo en los últimos 20 años, que es donde se ha firmado el cine independiente cubano con mayor fuerza.
Comienza el 16 de marzo y estará disponible hasta el 6 de abril para Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Por favor, José Luis, cuéntale a la audiencia cómo pueden tener acceso a este festival.
Bueno, toda la programación estará online en estas fechas que acabas de mencionar, del 16 de marzo, esta semana, hasta el próximo 6 de abril, en la plataforma Cubit TV. Es decir, ahí se entra y encontrarán entonces una de manera gratuita, los suscriptores que vengan de estos 4 países, pues la muestra de las películas. La mayoría estará disponible durante todo el tiempo que dure la muestra, algunas estarán solo disponibles durante 10 días. Por eso los invito a que revisen la programación y que no pierdan tiempo de ver las propuestas, y creo que hay un poco para todos los gustos, ¿no? Y que se pueden explorar diferentes aristas de Cuba, y sobre todo es una muestra del cambio generacional en el cine cubano y de diferentes visiones sobre el país en un contexto cultural donde el cine independiente ha representado también un movimiento de mucha pujanza dentro de la sociedad civil que se está construyendo, cuestionando y criticando muchos de los aspectos del gobierno, ¿no? Aspectos autoritarios, represivos del gobierno y de la manera en que se maneja la historia y el presente actual en Cuba. Así que creo que es una excelente propuesta. Hay películas que han participado en algunos de los más importantes festivales del mundo en los últimos años.
Yo
creo
como
que
la tuya, ¿no? Como Tundra, precisamente.
Como Tundra, bueno, sí, como Tundra, que es un corto mío que está en la muestra, es de las películas más recientes, pero no solamente. Yo creo que, bueno, hay películas que han estado en los festivales de Sundance, de Rotterdam, Locarno, Berlinale. Es decir, gracias a estas películas que el cine cubano se ha vuelto a recolocar en el mapa después de estar muchas décadas desaparecido, porque ya el cine oficial del ICAIC no ocupa estos espacios, y es el cine independiente desde mucha precariedad en la producción, pero que se ha logrado imponer por la originalidad y la fuerza de las voces creativas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es una gran oportunidad para descubrir lo que le estamos empezando a llamar nuevo cine cubano, ¿no? Una nueva perspectiva sobre el país y sobre la manera de entender el país desde el cine.
Que también tiene una nueva estética y una nueva narrativa que, como tú has dicho, se aleja un poco de la forma como se venía contando la realidad del país y se evidencia en Tundra, ¿no? Que tú lo defines como una representación distópica de La Habana contemporánea, contar la realidad cubana de hoy a través del cine de género, de ciencia ficción, fantástico, cine negro y horror. Esa amalgama única y sensorial de lo que es Cuba hoy en día, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que en varias de estas películas, entre ellas Tundra, se exploran, ¿no?, nuevos caminos estéticos. En el cine cubano es muy difícil ver elementos genéricos como estos que acabas de mencionar, y hay nuevas películas que los están explorando y los están incorporando para ver de manera distinta la realidad nacional, que sobre todo siempre ha sido más bien codificada en comedias costumbristas o en melodramas o en películas históricas más bien didácticas. Y yo creo que en este cine se ve sobre todo el costado distópico, ¿no?, de la sociedad cubana contemporánea, un mundo post caída del campo socialista, donde digamos son ciudades totalmente en una ruina tanto física como ideológica, donde hay también una ruina del proyecto social de la revolución, de un proyecto que se pretendía utópico. Entonces estas películas como por ejemplo La misma Tundra, pues hablan de esto, ¿no? Y entonces usan elementos de la distopía, de la ciencia ficción, a veces del fantástico, del cine de horror. Pero incluso hasta en el cine documental, ¿no?, se ve mucha mucha preocupación por ver esta Cuba destruida, esta Cuba en tránsito hacia el futuro, una especie de limbo, ¿no?, de país congelado en el tiempo entre un socialismo que no fue y un capitalismo de Estado muy muy tercermundista que vivimos hoy. Y yo creo que son películas que están conectando con el cine contemporáneo, ¿no?, que ponen a Cuba dentro de ciertos marcos de lectura del cine contemporáneo y lo sacan del nicho tradicional del nuevo cine latinoamericano con que se suele ver nuestras películas.
Y que también,
me parece eso muy saludable.
Claro, y que también transmite un poco la calidad y madurez del cine independiente en estos recientes 20 años, ¿no?
Exactamente, un cine que no estaba reconocido por el gobierno hasta hace muy poco y que aún así la manera en que el gobierno lo reconoce es una manera muy... no sé cómo decirlo, pero no lo reconoce del todo, ¿no? Hay algunas visiones de cine independiente que se han aceptado del gobierno, pero las más radicales, las más contestatarias, todavía siguen siendo perseguidas y no encuentran ni apoyo oficial para producción, ni tampoco los espacios de exhibición, que todavía en Cuba todos los cines, todos los espacios cinematográficos están controlados por el gobierno y se ejerce mucha censura. Y en los últimos años hemos visto cómo varias de las principales películas cubanas han sido censuradas por el gobierno, como películas como Santa de Andrés y Vicenta B. de Carlos Lechuga, como Sueños al Pairo, un documental que codirigí con Fernando Fraguela, Quiero hacer una película de Jimmy Ramírez, que algunas de estas películas están en la muestra, ¿no?, de Cubit, porque son visiones, un imaginario diferente del país que todavía el gobierno no permite, ¿no?, o no quisiera que saliera a la luz en el mundo. Entonces estas películas están también arrojando luz sobre esas zonas oscuras de la realidad cubana que normalmente no se conocían antes de que el cine independiente las pusiera en el centro de sus preocupaciones.
Muy bien, muchísimas gracias, José Luis Aparicio Ferrera. Por favor, recuérdanos las redes sociales, tanto de Cubic TV como la tuya personal, para que la audiencia siga tu trabajo, que la verdad aplaudimos, porque acá está conmigo Pablo Gamba, quien hizo posible el puente para que tú estés acá presente hoy. Y bueno, recuérdanos las redes, por favor, o el Instagram solamente para quienes quieran conectarse,
claro,
con este festival. Primer festival independiente cubano en la plataforma Cubic TV.
Bueno, sí, claro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Pablo por conectarnos y un saludo para él, que siempre está muy muy pendiente de lo que hacemos en el cine independiente cubano. Y bueno, pueden seguir el desarrollo del festival en las redes de Cubic TV, con Q, que está en Instagram, y también en las redes de la Fundación CADAL, una organización argentina que ha sido la mediadora en todo este proceso, y gracias a los directivos de CADAL, como Gabriel Salvia y Cecilia Noce, es que se ha podido también realizar esta coordinación con Cubic. Y bueno, en mis redes personales y las de Caterine Bisquet, la co-curadora, José Luis Aparicio Ferrer y Caterine Bisquet, que estamos en Instagram, y el proyecto Cine Cubano en Cuarentena, que lo pueden encontrar dentro de la revista Rialta, una revista hecha por cubanos pero radicada en México, donde hay un gran repositorio de cine cubano independiente, artículos, entrevistas, para que también puedan informarse un poco sobre el proceso que acompaña a las películas que están dentro de la muestra de Cubit, que recuerdo, del 16 de marzo al 6 de abril. Ojalá que puedan disfrutar estas 16 propuestas de cine independiente cubano.
Bueno, José Luis, vamos a despedirnos, pero te pedimos que te quedes escuchando, porque la canción con la que vamos a cerrar el programa va dedicada a ti, y de Mike Porcel vamos a escuchar Diario.
Muchas gracias, qué lindo, gracias.
Te preguntas qué ha sido de mí en los últimos meses, desde que me fui con las aves más viejas que migran al sol. Si mi canto se ha muerto entre sueños de amor. Y confundes la falta de fe con la pena y el llanto que hoy marcan mi cien. Y entre tantas preguntas llegas a pensar que he olvidado tu beso y tu forma de estar, que de nada ha servido perder la belleza de tanto mimar. Vivo con mis sueños al pairo, así como siempre. Sigo siendo lo mismo que la que en entonces. Una oveja perdida, un poco más viejo, o no sé, tal vez más inocente, entre las algas y los caracoles. Me hice un amante fiel a mi manera, sin más defensa que las ilusiones. O el vuelo que me trajo una paloma. Abandoné mi cuerpo a la llovizna y he sentido la falta de tu beso, pero me dio la lluvia una riqueza que tu aliento y tu beso no me dieron. He visto que la flor se muere sola porque siempre le falta compañero. Cuando la soledad me acariciaba, me aprendí el refranero de memoria, alimentando el verbo y la sonrisa de una brisa nocturna y aleatoria. Y tras almacenar rayos de luna, comprendí que la dicha no era eterna, pero la tierra siempre blanda y buena acunó mi canción y me dio fuerzas.
Escuchábamos a Mike Porcel con Diario. Llegamos al final de nuestro programa Caribe Sur. En este especial de cine vamos a estar muy atentos al resultado, a ver si Argentina 1985 se lleva el tercer Oscar. Nos escuchamos por www.fmradiocultura.com.ar/Caribe Sur. En las redes sociales estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Cultura 979. En el control nos acompañó hoy domingo 12 de marzo Agustín Romero. Y acá en el estudio con nosotros estuvo Pablo Gamba, crítico de cine, creador de Los Experimentos Cine. Pablo, muchísimas gracias por haber nos hecho esta mañana tan amena. Por favor, tus contactos, y antes de despedirnos brevemente, recomiéndanos tres películas del Festival Internacional Independiente de Cine Cubano.
Sí, bueno, muchas gracias, Alessandra, por la invitación. Sí, va a ser una experiencia este festival en Buenos Aires, porque este cine es bastante desconocido. Yo les podría decir algunas películas que creo que no deberían perderse. Una de ellas es El Proyecto, un documental que es muy, muy, muy profundo y muy original, de Alejandro Alonso, que es el cineasta cubano más importante del momento, uno más importante de América Latina. Quiero hacer una película de Jimmy Ramírez, que tiene una gran irreverencia al final, que no la puedo contar, y Molina's Rebeca, de Jorge Molina, uno de los cineastas cubanos más importantes de los últimos años, que también va a ser una sorpresa para muchos. Okay.
Contacto de los experimentos.
Los experimentos nos pueden buscar en Instagram, que es Los Experimentos Cine, así tal como suenan, y nos pueden buscar en la web en losexperimentoscine.site, o sea, .site.
.site con S, S-I-T-E. Bueno, un placer haberlos acompañado. Me despido, soy Alessandra Hernández. Nos encontramos el próximo domingo por Caribe Sur. Si quieres volver a escuchar el programa, porque sé que te encantó, por favor, búscalo en nuestra página web www.fmradiocultura.com.ar/Caribe Sur.
Y el tiempo, aún creo en el amor. Ahora paso el invierno más cerca del mar. Me faltan amigos, tengo un trozo de pan, mi guitarra y un hijo, en fin, que no me puedo quejar. Y aunque he sido feliz,